Posiblemente no hay partido político que lo esté pasando bien en estos momentos. De una u otra manera, todas las colectividades políticas, sobre todo las colectividades políticas tradicionales, están sometidas a fuerte cuestionamiento y están enfrentando en este momento grandes presiones, incluso fracturas. Queremos hablar sobre un partido que en este momento de la coalición de Chile Vamos está también complicado. Ese partido es la UDI y vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con quien es su vicepresidenta, Isabel Pla, ex ministra de la Mujer. Me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense a Isabel Pla.
¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por invitarme.
Isabel, gusto de tenerte aquí en el estudio, además de Radio Duna. Mira, yo decía que no hay partido político que lo esté pasando muy bien en estos momentos, y en la UDI las cosas, al margen de los problemas de arrastre que pueden venir, en la UDI las aguas se revolvieron mucho desde que en su cuenta pública el presidente anunció su decisión de darle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Eso generó mucho descontento, mucho desconcierto en tu partido, y quiero que partamos conversando por ahí. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu percepción sobre este conflicto? Si tú crees que es un tema puntual o es un tema que está llamado a agriar definitivamente lo que resta la relación de tu partido con el gobierno en lo que resta del mandato.
Bueno, mira, las aguas están revueltas en el país desde hace ya un buen tiempo, no solo en los partidos políticos. La verdad es que las aguas no están tan revueltas en la UDI. La UDI empezó una etapa nueva a fines del año pasado con la directiva que yo integro y que preside el diputado Javier Macaya. Enfrentamos una campaña muy difícil y enfrentamos también con bastante desazón, y creo que ese es el evento más importante hasta ahora del año, en los resultados de las elecciones de mediados de mayo. Ese es el evento realmente importante. Y yo, más que revolver aguas, lo que ocurrió en la cuenta presidencial es que efectivamente para la UDI, por lo menos, hubo un desconcierto, y nos habría gustado conocer un anuncio que para el presidente era muy importante. Yo le reconozco al presidente de la República su facultad de impulsar un proyecto de ley o una iniciativa que a él le parezca importante. Nos habría gustado, sí, como parte de la coalición de gobierno, coalición que también ha tenido que enfrentar, ¿verdad?, los costos de muchas decisiones que ha tomado el gobierno, algunas, la mayoría de ellas correctas, pero otras no tan correctas. Nos habría gustado conocer esa decisión, ya no te digo discutirla, discutir, está bien, le reconocemos el derecho a él de encontrar que ese sea el momento, la última cuenta pública, el momento para presentarlo. Y lo digo porque es un tema muy sencillo. Yo comparto la idea del matrimonio igualitario, entre paréntesis, como varias otras personas en mi partido. Pero entiendo que estamos enfrentando también, estamos a un mes y medio de una primaria presidencial.
Sí, pues.
Para nosotros, en Chile Vamos, ayer hablaba con la diputada Paulina Núñez, ¿verdad?, de Renovación Nacional. Para nosotros, prioridad número uno, antes del candidato electo, es que sea una primaria muy participativa. Muy participativa, porque nosotros van a haber dos primarias ese día, ¿verdad? La gente se lo olvida. La primaria del Frente Amplio y el Partido Comunista, la primaria de Chile Vamos. En la noche, cuando se entreguen los resultados y digan, la primaria del Partido Comunista la ganó tal persona, ya sabemos quién, la primaria de Chile Vamos la ganó, a mí me gustaría que la ganara Joaquín Lavín. El segundo dato, inmediatamente, y a lo mejor más relevante que el nombre, es: participaron en la primaria de la izquierda tantas personas. Entonces, ese es un desafío gigantesco, antes incluso de quien gane esa primaria. Y un tema como esto, yo tengo que decir, sí, desde el punto de vista estratégico, sin perjuicio que es un tema que entiendo de mucha sensibilidad y muy esperado por un parte importante de la ciudadanía, es un tema, ¿verdad?, que a un mes y medio de esa primaria nos enreda, nos complica, nos genera alguna división y algún distanciamiento a Chile Vamos completo, con un sector de la derecha que es de frentón bastante más conservador.
Isabel, no quiero poner el dedo en la llaga, pero tú fuiste ministra del presidente Piñera. Tú conoces a Sebastián Piñera hace tiempo. ¿Cómo te explicas, digamos, esta arrancada de tarros, digamos? Porque es cierto que el presidente puede tener convicciones, puntos de vista, puede haber modificado sus criterios, su manera de pensar respecto de este tema, pero lo que es medio imperdonable, digamos, es que además haya rodeado el lanzamiento de esta decisión, digamos, de un embargo,
de un sigilo
y a ver, como en la noche y en despoblado, digamos, para anunciarlo, que lo supieran solamente dos o tres personas, nadie más, digamos. Ay, ¿cuál es el
Pero mira, depende del punto de vista
encuentro que es un poquito infantil casi.
Depende del punto de vista que se lo diste, porque en algunos chats, punto tú, he visto que le han dicho presidente, algunos sectores de la derecha, lo felicito por no haberle comunicado a la UDI, porque si no la UDI lo hubiera... O sea, está bien, para algunos le parece que es una gran idea. Mira, yo sinceramente creo esto con mucho corazón abierto, digamos. Yo creo que el presidente es una persona que sabe que tiene una responsabilidad gigantesca, que ha enfrentado tres crisis simultáneas. Yo creo que no sé cuántos países del mundo han enfrentado crisis social, crisis política, crisis de violencia y crisis de la pandemia. Y él encontró, él venía madurando este tema hace tiempo, le pareció que este era el momento, y lo que nos ha pasado es que ha habido un desencuentro entre el gobierno y Chile Vamos, no con el matrimonio igualitario, sino que desde antes. Creo que ya el tercer retiro fue como el momento que se
la gota que rebasó el vaso.
Se estaban las camas separadas, se separaron las piezas, digamos. Y ahí quedó como una sensación, desde el gobierno, una sensación de que hubo un abandono de Chile Vamos, de la agenda del gobierno, y desde Chile Vamos la sensación de que hubo un abandono del gobierno de una coalición que enfrentaba elecciones 10 días. O sea, una desinteligencia importante, grande, pero lo importante, yo por lo menos creo que nosotros tenemos que, y eso lo hemos conversado con la directiva, tenemos que pasar la hoja, dar vuelta a la hoja. O sea, es de este porte ese tema cuando tenemos por delante, se va a instalar la constituyente en un par de semanas más. Tenemos una primaria presidencial que tiene que ser sumamente convocante. Tenemos que convocar a muchas mujeres y hombres militantes e independientes que comparten nuestras ideas para que sean candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. La tarea es demasiado grande y nos jugamos, yo creo, hoy día, ahora sí, que nos jugamos cosas bastante más profundas y determinantes que las que nos jugamos nunca en una elección desde el 90 hasta ahora.
Arturo Fontes. Hola, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, Arturo. Oye,
mira, en este mismo tema, normalmente, ¿no es cierto?, se plantea lo del matrimonio igualitario a partir de que el Estado no puede imponer una determinada visión de vida, una determinada concepto de la felicidad, y cada uno vive la vida desde su propio proyecto de vida, desde sus propias aspiraciones, y claro, el matrimonio entre personas del mismo sexo forma parte de esto. Pero hay un aspecto, y tú has dicho recién de que eres partidaria de esto, que como que no has visto mucho en la discusión pública, salvo muy al pasar o en forma un poco oblicua, que son algunas de las implicancias prácticas que tiene esto, en el caso sobre todo de un matrimonio entre dos hombres que quieran tener hijos. No adoptar, porque eso lo pueden hacer ahora, digamos, pero en el sistema actual. Pero si tú quieres tener hijos... ¿qué va a pasar ahí? ¿Tú vas a poder contratar vientres? ¿Vas a poder contratar? ¿Qué va a haber un contrato en el cual una mujer puede llevar, digamos, un embrión con el compromiso de que ese hijo no va a ser hijo de ella, sino que va a ser hijo de una pareja de hombres, uno de los cuales es el padre, pero ella no va a tener derecho sobre ese hijo? ¿Cómo se va a regular eso? ¿Qué intuiciones hay básicas, qué conceptos básicos hay sobre esa situación? Que me parece que es consecuencia natural de este paso.
Es un tema, claro, justamente, porque matrimonio solamente desde la perspectiva de la pareja no tiene, ¿verdad? Sería una cosa muy, sería un matrimonio de distinta, de segundo orden, ¿cierto? Sí, tiene implicancia, he leído bastante y en reiterada oportunidad Daniel Mansuy, que ha planteado este tema, que ha dicho, bueno, está bien, hagámoslo, pero miremos ahora qué significa eso en la práctica. Es un tema sumamente complejo, yo no me atrevería hoy día, Arturo, no es un tema que yo haya estudiado en profundidad, me tocó Muchas veces abordarlo desde otra perspectiva cuando era ministra de la Mujer y de la Equidad de Género y me reuní con algunas organizaciones de lesbianas especialmente que abordaban temas que tenían especial interés en el tema de la filiación, ¿verdad?, de sus hijos. Yo creo que, no sé cómo está planteado en el proyecto de ley, pero al menos hay un punto que se va a sincerar y que es que hoy día hay parejas de hombres especialmente que van fuera de Chile a buscar la posibilidad de concebir de alguna manera o por maternidad subrogada, etcétera. Creo que eso ya tiene una complejidad gigantesca, enorme. Tenemos que conocer la experiencia en algunos países que han legislado ya en materia de hay algunos proyectos de ley en Chile. Yo no me atrevería a decirte cuál es el camino y tiene implicancias éticas también muy importantes porque entonces ya sabemos que la reproducción humana comienza como a desacoplarse de la unión sentimental, sexual entre un hombre y una mujer y empieza a surgir, pareciera, y eso tiene implicancias éticas que a mí también me preocupan, por supuesto, empezaran a surgir otras vías de reproducción, ¿cierto? Que vale, es lo que plantea Daniel Mansur.
Se abre la posibilidad que se cree un mercado, te fijas, de
mujeres. Bueno, ya hay un mercado. Hay un mercado no regulado. Es que hay un mercado no regulado.
En el exterior ya hay un mercado.
Hay un mercado no regulado.
En el exterior lo hay, claro. De hecho, ya lo hay, pero esto, sí. esto y, de alguna manera obliga a legalizarlo.
¿Ustedes se acuerdan el año pasado, hace 2 años, una pareja de chilenos que estuvo detenida en el Perú? Porque fue justamente el Perú tenía legislación o algo así. Hay muchos chilenos que van a Miami, hay otros, he sabido, que han contactado vía internet. O sea, hay un mercado ya no regulado, entonces esa es una materia que va a sobrevenir inmediatamente. O sea,
exactamente.
No es algo que vaya a venir en 5 años más, porque y de manera que yo espero que en el Congreso cuando se legislen en esas materias se legisle también en el mérito de lo que significan esos proyectos de ley, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo hoy día lo que veo en el Congreso es que en este Congreso abandonamos esa deliberación inteligente, rica que tuvimos por muchos años en donde los diputados y senadores, independientes del bloque político que integraban, eran capaces de ponerse a mirar y decir, a ver, en realidad la experiencia, la evidencia en esta materia es esto y lo otro. Hoy día como que tú, ¿de qué color es tu corbata o de qué color es el sombrero que con el que llegaste al Congreso y tú ya tienes, ya está predestinado tu voto? No sé cómo explicarte. Entonces, en materias como estas que tienen implicancia, no solo para nosotros, sino para las siguientes generaciones, creo que sería, yo apreciaría mucho como chilena que el debate legislativo en esa materia fuera inteligente, fuera generoso y fuera escuchando experiencias del mundo y la evidencia de la ciencia, que también es importante.
Isabel, ¿cómo te explicas tú que en la elección, en la reciente elección municipal y de convencionales, de constituyentes que tuvimos, hayamos tenido tan altos niveles, tan altos grados de abstención que eventualmente podrían haber perjudicado especialmente a la centroderecha? Entiendo que una columna del fin de semana de Ascanio Cavallo estimaba en alrededor de 7-8% la cantidad de electores que no fueron a votar en relación a los que habían ido a votar para
el plebiscito.
En la reciente elección fueron a votar en general más bien jóvenes, o sea, fue una mayor proporción de jóvenes y se restaron muchas personas de edad. No está claro qué va a ocurrir en las próximas semanas, qué va a ocurrir con las primarias de Chile Vamos, pero está claro, digamos, que la centroderecha está con problemas para motivar a su electorado o a su tribu más o menos natural que vaya a votar.
Mira, yo eché de menos, y yo creo que ustedes también como observadores y pensadores de la política y de otras hierbas, tienen que haber echado de menos, yo eché de menos que la derecha en general se detuviera al día siguiente del plebiscito y dijera, ¿saben qué más? Tenemos que conversar sobre los resultados de este plebiscito. ¿Por qué está pasando? ¿Cómo miramos nosotros el plebiscito, el apruebo, el rechazo? ¿Qué le transmitimos a la ciudadanía? ¿Qué percibió los chilenos respecto de la posibilidad de tener una nueva constitución? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque días antes del plebiscito, un par de semanas antes, revisando una encuesta, vi una encuesta Criteria, en donde Valdivieso le preguntaba a la gente cuáles eran los sentimientos que pensaban, las emociones que ellos pensaban que iban a tener si se aprobara la nueva constitución o si se rechazara. Y me llamó mucho la atención que en el apruebo había cerca de un 80% de alegría, emoción, esperanza. A mí ese dato me hizo, chuta, dije yo, diablo, la gente está poniendo en la idea de la nueva constitución mucho más de lo que nosotros le estamos transmitiendo el rechazo, ¿me entiendes o no?
Sí, claro.
Entonces, a mí me hizo falta esa reflexión y yo te quiero decir que yo la reclamé. Yo era una simple militante y yo la reclamé a la directiva de ese entonces. Le dije, si no quiere hacerla, si le vamos, hagámosla nosotros. Pero no podemos enfrentar una elección de constituyente sin saber de qué se trató esto, qué omitimos, qué pasó, por qué estamos no conectando con el 80%, ni más ni menos, de la ciudadanía. Y yo, por lo menos, y yo creo que muchos de los que escuchamos esa noche, ¿verdad?, la presidenta del partido, no estuvimos de acuerdo con que su mensaje fuera vamos a representar al 20% de los chilenos que rechazan. O sea, ese mensaje solo que te dice nos quedamos con esta, nos quedamos en la esquina. Entonces, todo eso al final va construyendo una narrativa, ¿verdad? El desinterés por comprender qué es lo que pasó. El plantearle a los chilenos que nos vamos a quedar en la esquina del 20%, porque es una esquina, ¿ya? Cuando somos un partido con vocación de poder y con vocación de mayoría, y tenemos que construir mayoría si queremos ser gobierno, me hizo falta eso. Y después, cuando uno se pone a mirar los números, claro, está bien escaño, porque resulta que el rechazo tuvo un 22% y la derecha tuvo un 20% de sus constituyentes. Entonces, muy probablemente ahí hay una fuga importante. Es también interesante saber cuánto interés tenían algunos electores del rechazo en ir a elegir un constituyente si ya habían rechazado.
Si ya habían rechazado.
¿Me entiendes?
Ahí hay una suerte de contradicción. Tú lo...
No sé si lo compartes.
Lo analizaste varias veces aquí en este programa. Y bueno, se tuvo efecto. Vaya que tuvo efecto.
Tuvo efecto. Nosotros llegábamos, creo, y hay también otra cosa, que hay una distorsión de la irrupción de los independientes, en el sentido que no son independientes, la mayoría, algunos sí, ¿verdad? Pero la lista, cuando uno suma distintas listas de independientes, parte de independientes no neutrales también, tiene una visión más de centro izquierda, o sea, pero independiente no significa aséptico. No significa en la transparencia política, digamos, no. Son personas con posiciones. Entonces, creo también, y eso es un tema que me tocó escribir hace poquito para la IBU, la organización que reúne a los partidos de centro-derecha en el mundo, y yo planteaba ahí también un análisis de estrategia electoral. Nosotros defendimos la unidad, la idea de llevar una sola lista y concentrar la votación, pero pareciera que en un sector bastante inteligente de la izquierda dijeron aquí no vamos a concentrar, aquí vamos a multiplicar las opciones, ¿cierto? Y vamos a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a buscar dirigentes sociales, personas que encabecen causas. Y esa estrategia, al parecer, funcionó, pero no solo electoral, funcionó también porque tenían un mensaje que conectaba con esta ola de un poquito de frustración y de rabia y de esperar algo mejor, que se instaló con mucha fuerza a partir del 18 de octubre y que ha sido muy difícil para nosotros contrapesar con la evidencia, con la realidad, con decirle a los chilenos que sí, que hay dolores antiguos que se arrastran y que ineficazmente la política los ha enfrentado y que hay dolores nuevos. Pero tenemos un país también que ha crecido enormemente en todo sentido, tenemos una clase media que se ha ido consolidando, millones de familias han podido salir de la pobreza. O sea, nos ha faltado la fuerza y la credibilidad, a lo mejor, para contrarrestar ese sentido de que todo está malo, de que 30 años han sido en vano, de que casi de que hemos retrocedido. Si cuando uno escucha a veces, sobre todo jóvenes, que no conocieron el Chile o conocimos nosotros, ¿cierto? Uno dice, pero Dios mío, yo vivía en otro Chile, yo te creo que yo vivía en otro Chile, en el barrio norte en Concepción, en Viña, en Quillota. No es que yo viviera otro Chile en Vitacura, ¿ya? O sea, yo a Vitacura llegué bastante entradita en años ya. Entonces, nos ha faltado, desde la centroderecha especialmente, esa capacidad. Estamos desarrollándola, pero compréndanos que no es son déficits que se arrastran desde hace muchos años. Y hay que ser bien franca, en 3 meses tú no puedes remontar un déficit de narrativa, de conexión, de... Creo que Joaquín Lavín, sinceramente, no tiene ese déficit. Y yo siento que ha sido especialmente enfrentado por un sector desde de la derecha desde hace muchos años, tal vez justamente por lo que tú has dicho cuando partiste la conversación, puso el dedo en la llaga. Hace ya hartos años ponía el dedo en la llaga, decía, ¿por qué nos oponemos a tal cambio? No es un cambio que a lo mejor es importante. ¿Por qué no podemos hablar de integración social territorial, digamos, en la ciudad y de otra naturaleza? Entonces, y hay otros líderes también que plantean temas parecidos, y hay un sector de la derecha algo refractario a mirar, a repensar Chile. O sea, Chile tiene que seguir siendo como se pensó en los 80 y nunca más, y las generaciones que posteriormente hemos querido repensar a Chile somos, ¿verdad?, calificadas de poco de derecha, en fin. Y yo creo que ese es un déficit de la derecha chilena en general, no de las derechas del mundo. Aunque hay fenómenos parecidos a esto, como por ejemplo en España, y por eso surge y se va consolidando Vox. Sí. Porque también Vox es esa derecha, esa voz que le está diciendo al PP que lo ha hecho pésimo, que no es suficientemente derecha, que no ha defendido a Franco, en fin, todas las cosas que dice Vox, ¿no? Algo parecido nos ha pasado a nosotros, pero yo tengo mucha esperanza cuando veo a la nueva generación, incluidos los que ya pasaron los 40 años, los veo bastante claros y sobre todo los veo menos dogmáticos, porque una cosa es tener convicciones y principios y defenderlas, que son pocos, se mantienen y no cambian, y otra cosa es dogmatizarlo todo. Uno tiene que saber qué decisiones de principio ¿y qué decisiones estratégicas no de principio necesariamente? Sí,
yo en ese sentido, fíjate, te iba a preguntar por un planteamiento que a mí me llamó la atención y que yo tiendo a compartir. Bueno, nosotros estamos entregando entre el año 20 y el año 21 más o menos 25 billones de dólares en ayudas. Oh, ese más o menos. Pero yo planteé aquí sin saber que la UDI estaba en la misma posición, y después leí que la UDI estaba pidiendo lo que se prolongaran las ayudas desde ya hasta diciembre. Yo sé que eso es costoso, por eso hoy la cifra de lo que ya sé es plata. Pero a mí me parece completamente irreal creer de que en septiembre esto no se va a plantear de nuevo y se va a prolongar en periodo de campaña electoral. Es obvio que este va a ser un tema.
Y va a ser un tema.
Que no nos pase lo que nos pasó antes de mediados de mayo, si nos pilló el tercer retiro, el cambio de fecha.
Y sería muy terrible que el gobierno empezara a regatear, a demorar, a postergar esto en ese momento. A mí me pareció muy audaz, pero bien pensado desde el punto de vista de la UDI, jugarse por eso. Y yo te iba a preguntar si la idea es mantener esta bandera.
Sí, mira, la idea de la UDI que ya está concretándose es impulsar una agenda, o sea, está impulsando ya una agenda en torno a la pandemia con más fuerza que lo que la ha impulsado en el último año y medio. Y yo creo que esa agenda ayuda al gobierno, ¿te fijas? Lo ayuda también a mirar las cosas desde otra perspectiva. Entre otras cosas, sanitariamente hablando, yo creo que en septiembre esto no va a estar del todo resuelto. Y si tú quieres apagar el bicho de verdad, tienes que darle las posibilidades a las personas de que se queden en la casa y de que puedan, ¿verdad?, aquellas personas sobre todo que son independientes, que van a la feria, en fin, que tienen un ingreso, que necesitan salir, que se queden en la casa. Y lo otro, a mí me parece también lo que tú estás planteando, Arturo, que no sea utilizado la pandemia como se utilizó, especialmente con el tercer retiro, ¿verdad? Que una pandemia que está enfrentando el mundo entero, entre paréntesis, no solamente Chile, no solamente el gobierno del presidente Piñera, que no sea utilizada como entre comillas, un arma de contra, ¿verdad? Contra entre competidores a la elección presidencial y también a la elección parlamentaria. La UDI también está pidiendo otra cosa. Está pidiendo también mejorar el apoyo a las pymes. porque yo creo que ahí es donde está el principal déficit de la pandemia, y especialmente en la generación de empleo. Es probable que parte importante son empleos que se han perdido y no se han podido recuperar, vengan
son,
de las pymes.
Son de
las
pymes, claro,
de turismo.
Del área de la pequeña y la mediana empresa.
Claro, entonces la UDI está pidiendo, ahí está Coloma, pidiendo especialmente un apoyo al incentivo a las pymes, ¿te fijas? Para que puedan terminar de sobrevivir y reanimarse y poder partir ya luego.
Isabel, te escucho y noto un discurso coherente, un discurso y una confianza, digamos, en los desafíos que tanto tu partido como el sector va a enfrentar en las próximas semanas. Pero también, de repente, veo que en el propio sector y en tu propio partido, digamos, se imponen a veces como decisiones, medidas o arrebatos que tienen algo de fin de fiesta. Y estoy pensando, digamos, en este proyecto del diputado Alessandri, digamos, de optar de irnos al 100% del retiro de los fondos de pensiones. A ver, con una cosa que yo no te lo juro que no me cuadra en la mente, digamos, porque ¿qué va a pasar con... ¿qué va a pasar con las personas el día que tengan que pensionarse? ¿Cuál es la malla, digamos, que puede soportar a la gente? ¿O lo está haciendo, digamos, para radicalizar la discusión? Y te lo juro que no lo entiendo. Y me llama la atención que una medida de ese calibre, digamos, se plantee y parece que sin ningún costo para nadie, digo.
Mira, yo no comparto ese proyecto de ley, por supuesto. O sea, sería como incoherente. A ver, sin embargo, no, todavía no ha presentado el proyecto Jorge Alessandri.
Lo presentó la Pamela Giles, sí.
Claro, pero es distinto. Pero lo que sí creo, y en eso celebro a Jorge, es que el plantear el punto abrió una discusión que esa sí que era una discusión que estaba como media silenciada, a no... el otro día estaba en un programa de televisión, en TVN, y entonces, pero yo insistía, pero a ver, una cosa, hagámonos cargo de lo siguiente, Héctor y Arturo. 4 millones de chilenos ya están, ya retiraron el 100% de sus fondos, eso por de pronto. Pero hay 10 millones de chilenos que tienen sus fondos de pensiones, muchos de ellos de una vida completa de trabajo, y están preocupados cuando ven, por ejemplo, a la presidenta del Senado, que muy probablemente va a ser la candidata presidencial de la ADC, que impulsa un proyecto de ley junto con el senador Navarro, etcétera, etcétera.
De nacionalización.
Para nacionalizar y además crear,
o sea,
la...
Eso significa expropiar los fondos.
No, es que no solamente nacionalizar y además terminar con el sistema de cuentas individuales y generar la pensión solidaria. Entonces, cuando yo planteo eso en ese programa de televisión, tenía que alguien del Frente Amplio y dice, no, si lo que está planteando la senadora Provosti, quienes apoyan ese proyecto, es que en vez de que los fondos los administren los privados, que los administre el Estado. Y son cosas diferentes, ¿verdad? Aquí todos sabemos. Una cosa es el ente público que va a administrar tu cuenta individual con tus platas, y que tampoco, que yo creo que son las personas las que tienen que elegir. Y otra cosa diferente es cuando se nacionaliza, o sea, esto pasa a ser parte del Estado y se terminan las cuentas individuales, va todo a un fondo solidario y se redistribuye, nadie sabe cómo. Y eso genera inquietud en los chilenos y está generando mucha inquietud. Entonces, no sé si Jorge Alessandri va a presentar ese proyecto de ley, que a mí me parece una mala idea, pero yo aplaudo a Jorge Alessandri cuando, planteando el tema, está corriendo
es que
una cortina.
¿Eh? La política tiene algo, se parece como a la pelota de rugby, ¿no? Tú nunca sabes para dónde va a salir. Este fue un proyecto que tenía otra intención, pero fíjate lo que ha pasado. Ahora, dejado de para allá, están diciendo yo no quiero tocar los fondos de pensiones por ningún motivo.
Pero ¿me entiendes?
Entonces cambió eso. Ahora, claro, el punto esencial ahí es que no sea que ese traslado al Estado signifique que se mantienen las cuentas individuales como hicieron los argentinos en forma nocional, o sea, son puntos que claro. Después
bueno,
no se reajustan.
Bueno, la Jimena Rincón proponía las cuentas nocionales.
Claro, sí. No es plata, esas son
ya, puntitos. Las experiencias no son muy buenas.
No, eso se presta para cualquier tipo de manipulación.
Además, yo te digo, yo no me opongo al ente público. Primero, creo que son los chilenos los que tenemos que decidir si queremos que las platas estén en el ente público o en el ente privado, para empezar. Pero yo no sé, pero cuando yo veo también el deterioro institucional en Chile, y yo no sé en manos de qué gobierno va a estar ese ente público, ese Estado, en uno, en dos periodos más, eso también le genera inquietud.
Oye, ¿y no te parece muy curioso que parte de lo que se esté planteando por personas de la oposición en este punto es esta idea de que todo deba ser invertido en Chile?
Bueno, el proyecto aprobó, usted dice.
Claro, en circunstancias que justamente parte de la crítica al sistema es que esa plata va a los grandes negocios, a los grandes grupos económicos, y les da fuerza a ellos. Eso tú comprendes que si todos los fondos se invierten en Chile, eso se multiplica. Y además la gran defensa que tenemos hoy día contra inestabilidades internas es que los fondos estén afuera.
Pero primero una comprensión de la economía muy distinta como la comprendemos nosotros, y con muchísimo cariño a cómo la comprenden los países que han progresado económicamente en el mundo, ¿verdad? Para empezar, social y económicamente. Y en segundo lugar, lo que importa es dónde se generan más, dónde tu pensión crece más. Diablos, pero si eso es lo importante.
Eso es lo importante. Sea en Chile o sea afuera.
Yo encuentro que es casi un privilegio tener la posibilidad de que haya gente especializada que te invierta la plata afuera.
Vaya a ponerla afuera.
Y que sepa dónde ponerla afuera y maximizar la rentabilidad. Pero, claro, y además, si no, todo ese dinero va a fluir a las grandes empresas locales chilenas.
Claro,
que es justamente
que idea,
parte de la crítica.
Que hay una idea de que no, y hay una
que
idea...
Que los grupos económicos son los que succionan
estos
fondos.
No, ellos dicen que los fondos... Que es un concepto de la economía diferente y para que se ayude a las pymes. Mira, es un discurso muy confuso.
El tiempo nos...
¿Sonó la campana?
Sí, sonó la campana. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Isabel Pla, ex ministra de la Mujer y vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente de la UDI. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí al estudio de Duna. Isabel, muchísimas gracias.
Muy honrada estar en Terapia Chilense, y gracias a Arturo y Héctor.
Muchas gracias, Arturo Fontén. Muchas gracias, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.